Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es viernes 15 de marzo. Ay, ay, ay. Estamos en medio tiempo del tercer mes del año. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu y a Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette, y buenas noches a toda nuestra audiencia. Les voy a confesar algo. Yo todavía hoy no había caído en cuenta que estábamos a 15. ¿Pueden creer eso? Feliz viernes para todos. Buenas noches, Santiago.
Bueno, eso es una alegría porque entonces no habías caído en cuenta que hoy tu cuenta posiblemente está un poquito más gordita.
Sí. 100%.
Pero me preocupa que no estuvieras esperando ese dinero para completar los presupuestos que tienes. ¿Cómo estamos con la disciplina, Rosy Miguelina? Yo sé que es viernes, pero a veces toca jalar las orejas los viernes. Especialmente si es quincena, ¿no? Mucho ojo, ojalá que su dinerito lo tengan ya previsto cómo lo van a gastar, porque si no se programan, se va rapidito entre las manos. Así como nuestro programa seguramente hoy viernes pasará rapidito con esa programación especial que hemos preparado solo para ustedes. ¿Qué tenemos esta noche, señoritas?
Y nuestra agenda de viernes inicia con No es pura ficción, donde, escuchen esto, estaremos analizando la película Amor por Metro Cuadrado y con esta hablaremos sobre la gentrificación. Santiago me va a edificar hoy porque yo ni idea de qué es eso.
Ya lo sabes, yo tampoco.
Bueno, ahí vamos a aprender todos. Viernes del presupuesto de mis sueños y les tenemos una sorpresa, les tenemos un invitado que esperamos les guste, nos dejan saber para ver si lo invitamos más seguidamente. El profesor de turismo, el señor Francisco Medina, nos viene hoy a dar algunas guías para empezar a armar nuestro presupuesto de turismo.
Uy. Bueno, y para finalizar, ustedes saben que todos los viernes nos vamos con música. Y en Música para tu Bolsillo, Rosy nos va a hablar del síndrome fashion del consumidor compulsivo. Bueno, yo espero que usted se quede ahí, que aún nosotros conectados, porque Sumas hoy está para chuparse los dedos y apenas comienza.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Yo estoy seguro que Altio es la vía de acceso a las mejores inversiones, pero en esta parte del programa es la vía de acceso a las mejores películas de finanzas o relacionadas con finanzas. Esta noche les traigo una película que yo no me había visto, pero que me recuerda una película muy vieja que vi por allá cuando estaba en la universidad con un tema precisamente de economía que se llamaba Mi Pisito o El Pisito, algo así, una película española del 56. Esa no es la que queremos que nuestra audiencia vea, la que queremos que vean se llama Amor por Metro Cuadrado y está en Netflix, está facilita. ¿Se la vieron, señoritas, o la han escuchado?
Yo le voy a decir.
Yo la había visto.
Estoy segura, Santiago, que la había visto, sí.
Mira, creo que la había, visto, la verdad.
Sí, pero yo me la había visto.
No sé, Rosy, ¿no? Si quieres comenzar hablando un poquito, pero yo tengo información de la película.
Bueno,
Bueno,
arranca tú,
pues
Ivette.
arranque usted entonces.
Sí, vamos a arrancar, señores. ¿Hasta dónde llegarían jóvenes el día de hoy para poder tener una propiedad que les permita volar del nido y alcanzar la tan ansiada independencia de nuestros padres? ¿Hasta dónde llegaríamos? Bueno, esta película se trata de esto. Es algo que ya suponía un drama en lo que era la España de los 50, como magistralmente relató Rafael Azcona en un clásico del cine que se llamó El Pisito, que fue
Al
de
pisito, vea.
1959. Oye,
Wow.
oye, ¿de
Yo no
dónde?
pensaba ni
Hacia...
nacer
No,
en ese tiempo.
no, yo
No solo
tampoco, tampoco.
estudiar en
Yo tampoco, pero...
Santiago tampoco, pero la realidad es que, señores, lo sigue siendo en el día de hoy y mucho más con toda la situación de la crisis económica. Ya estamos en el Madrid de la autocracia y esta película no se trata, no se lleva en Madrid, sino en Mumbai. Sí, en el Mumbai contemporáneo, ahora, actual, tiempo real. ¿Qué hacen los jóvenes para poder tener un espacio que sea independiente de sus padres? Esta película es un film tipo comedia, para que sepan, y como dijo Santiago, está en Netflix para que lo puedan ustedes ver. Y se trata de un joven ingeniero informático que trabaja en un gran banco de Mumbai, de una familia humilde que vive con sus padres en un pequeño piso. Sin embargo, él quiere moverse porque él está cansado de sufrir el drama de todas las mañanas, de ir al baño, la fila en el baño de la casa, las situaciones en la casa. Y ahora que su padre está a punto de jubilarse después de toda una vida dedicada a cantar los anuncios del tren, él dice que sus sueños es la independencia. Por otra parte, la señorita Karina, ella trabaja en la sección de préstamos del mismo banco que trabaja Sanjay y sufre problemas similares. Vive con su madre y la casa se cae en pedazos, como quien
Oye,
dice.
Ivette, mira, me acabas de hacer pensar que esta película hubiera sido más útil, lo
A
acabo de
ver.
pensar, para hablar del costo de la independencia. Pero lo
Uy,
haremos más adelante con otra película. Así que ya les
sí.
digo de una vez que esta película no viene a sumas por el costo de la independencia. Rosy, cuéntanos algo como técnico de la película, cuánto recaudó, cómo le fue, la opinión, la crítica, ¿qué dice
Bueno,
ahí?
esta película, Amor por Metro Cuadrado, que salió en el año 2018, generó alrededor de 1.2 millones de dólares a nivel mundial y esa película fue vista por aproximadamente 20 mil personas en todo el mundo. La película se encuentra en el puesto número 59 de las más taquilleras de ese
¿20
año.
mil personas o
Bueno, dice
20
20
millones?
mil, debería ser 20 millones, Santiago,
20
yo creo,
millones debe
entiendo.
ser.
Claro, 20 millones. Si miramos esta película desde el punto de vista de su género, que se trata de una comedia romántica, generó alrededor de 1.2 millones de dólares a nivel mundial y se encuentra en ese puesto número 59 de más vistas de ese año en las películas más taquilleras. Y esta película, Amor por Metro Cuadrado, fue un éxito cuando se estrenó y tuvo lugar su estreno, como dije anteriormente, en el año 2000. 18. Con relación a la crítica, tuvo comentarios positivos, como por ejemplo, indicaron que esa comedia romántica es una dulce y divertida mirada a la vida cotidiana en una ciudad grande, que cuenta con un elenco de personajes entrañables y una historia que cautiva. Dentro de los demás comentarios, resalta un comentario no tan positivo que decía los que dicen lo siguiente: aunque la película aborda temas interesantes, el final resulta un poco predecible, pero yo creo que es entendible por el tipo de película que es una comedia romántica y casi siempre, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando vemos ese tipo de películas que son comedias románticas, como que ya cuando pasa una cantidad de tiempo específica, ya todos sabemos qué va a pasar al
Ajá.
final. A menos que la película al final nos sorprenda, todos sabemos qué va a pasar. Pero si usted quiere ver ese final de la película, tiene que quedarse ahí 133 minutos viendo la historia.
Oye, una pregunta. ¿A ustedes les ha pasado aquí en República Dominicana es un fenómeno que apenas empieza a ocurrir, pero de pronto familiares que ven otras partes, etcétera, les ha pasado que de repente los mayores, sus abuelitas, viven en un sitio y cuando ustedes van a ir a comprar allí, es costosísimo, es imposible comprar. ¿Les ha ocurrido o nunca? No, creo que hasta el momento no les ha ocurrido.
Creo
Bueno,
que
este es un
no.
fenómeno que está ocurriendo alrededor de muchísimas ciudades del mundo y se llama la gentrificación. Y de eso es de lo que quiero hablarles esta noche con esta película. Es un proceso en el que las viviendas de sectores que normalmente podían ser incluso populares comienzan a adquirir unos precios extraordinarios por el proceso socioeconómico que experimenta el barrio de una transformación gradual, como lo que ocurrió en Soho, en Manhattan, hace muchísimo tiempo, que eran barrios normalmente medio deprimidos y que comienzan a existir inversiones nuevas que crean espacios bien novedosos, bien bonitos para vivir y la vivienda comienza a subir de precio. Esto es generalmente impulsado por el aumento de los precios de la vivienda y la llegada de residentes de ingresos mucho más altos. Pero este fenómeno, aunque suele implicar la rehabilitación de viviendas y espacios públicos, así como la apertura de nuevos comercios y servicios, también este proceso de renovación y de reconstrucción urbana viene acompañado de un flujo de personas ajenas a ese entorno, normalmente con mucho más dinero, que suelen desplazar a los habitantes típicos, que usualmente son más pobres de esas áreas en las que se interviene. Hoy en día, muchísimos centros urbanos están presenciando un retorno de los suburbios a la ciudad debido a varios factores. Uno de los principales está en que la gente se encuentra en descontento con la vida alejada y hay un creciente interés, digamos, en pasar la vida disfrutando las oportunidades culturales y educativas y la variedad de lecciones y oportunidades que las ciudades pueden ofrecer. Y un continuo, diría yo, desinterés y desagrado, muy particularmente con el tiempo que se gasta trasladándose desde la casa hasta el trabajo y del trabajo a la casa. Como la mayoría de trabajos quedan normalmente en el centro de las ciudades, en los centros financieros, pues vivir lejos de la ciudad suele ser muy costoso en términos de tiempo y en términos de gasolina y recursos. Así que, si bien muchos han señalado este movimiento de gentrificación como el regreso a la ciudad que ha estado bien acompañado por nuevos desarrollos, pero en gran medida por desarrollos que toman parte de las ciudades que tienen su vida propia, que tienen su entorno propio y entonces expulsan a quienes vivían en aquellos sitios y los descendientes de los residentes originales se quedan atrás frente a la carrera de las familias más acomodadas hacia estos lugares. Pues entonces lo que ocurre es que si bien se dan oportunidades generadoras de que esos vecindarios florezcan, se pierde parte del encanto de esos vecindarios porque ese populismo, digamos, esa tradición del sitio que tiene los puestos de periódicos, las tiendas de conveniencia, lo que aquí serían los colmados, en algunas ciudades pequeñas librerías, pequeños cafés y restaurantes, tiendas especializadas, ojo, talleres de reparación, que eso sí lo vemos bastante en República Dominicana, pequeñas tiendas de descuento, etcétera. Todo eso se va perdiendo en la medida que las ciudades o esos sitios, esas áreas se van desarrollando mucho más rápido, especialmente con gente que tiene mucho más dinero. Cuando los vecindarios se regeneran, por supuesto que siguen proporcionando vida urbana y espacios públicos de excelente calidad, porque normalmente no solo se regeneran las viviendas, sino los parques, las aceras, los servicios públicos, etcétera, porque normalmente viene gente que quiere vivir en mejores condiciones de vida. Pero ¿qué pasa con los primeros habitantes? No es para nada apresurado suponer que muchos de ellos se ven obligados a retirarse de sus vecindarios, dado que el precio de los servicios y de las viviendas se incrementa. Si bien antes usted tenía un colmado en el que podía conseguir pan a 10 pesos, ahora va a tener una panadería muy lujosa donde el pan no baja de 20, 30, 50 pesos. Entonces a usted se le vuelve más cara la vida y tiene que salir de este vecindario. La gentrificación entonces se ha convertido en un concepto polémico en el ámbito de los estudios urbanos. Pero a pesar de sus consecuencias negativas para la población desplazada, es difícil negar que la gentrificación afecta a los más pobres. También es importante reconocer que genera recursos y crea demandas por nuevos servicios en una ciudad más sofisticada. Es difícil proporcionar una cifra exacta sobre cuántas personas sufren debido a la gentrificación alrededor del mundo, porque este fenómeno afecta a comunidades de diversas maneras y en diferentes grados. Por ejemplo, suelen aumentar los precios de las viviendas, suele aumentar el costo de la vida. Esto puede resultar en desplazamiento de los residentes, en la pérdida de diversidad socioeconómica, en la pérdida de diversidad cultural de un vecindario, y es difícil cuantificar esto. Las personas afectadas por la gentrificación normalmente suelen incluir residentes de larga data que enfrentan aumentos en el alquiler o incluso en los aumentos de los impuestos de la propiedad, así como también de pequeños comerciantes que pueden no poder mantenerse al ritmo de los nuevos precios de las rentas y de los nuevos estándares que se van fijando. Esto puede tener impactos en la salud mental y emocional de las personas que se ven obligadas a mudarse a otros sitios. Diversos análisis han tratado de cuantificar este impacto, pero la verdad que, debido a la complejidad del fenómeno y las múltiples variables involucradas, las cifras varían ampliamente. Entonces, es difícil decir que son 50 millones de personas, 100 millones, 500 millones de personas o 1.000 millones de personas afectadas en el mundo. Hay diferentes estudios que señalan diferentes cifras y, por supuesto, ni qué hablar de la parte económica. Sin embargo, hablemos de las ventajas potenciales que trae la gentrificación. La primera y la más obvia es la revitalización urbana. Es decir, las áreas que anteriormente estaban en declive reviven, y esto incluye la renovación de edificios abandonados, la mejora de infraestructura, la creación de nuevos espacios públicos y, a su vez, por supuesto, mejora la calidad de vida de los residentes. Segunda ventaja, incrementa la actividad comercial. Con la llegada de nuevos residentes que normalmente tienen mayor poder adquisitivo, pues se estimula la demanda de bienes y servicios, lo que a su vez fomenta el crecimiento de empresas locales, de emprendimientos locales. Y esto lleva a la tercera ventaja, que es la creación de empleo local. Ese proceso de gentrificación usualmente genera oportunidades de empleo en sectores como la construcción, el comercio minorista y los servicios. Por supuesto que hay una mejora, entonces, que es la cuarta ventaja, en los servicios y las amenidades, digámoslo así. La llegada de los nuevos residentes, pues, atrae inversiones en servicios y comodidades que antes no existían, como tiendas, restaurantes especializados, transporte público mejorado, que por supuesto mejora la vida para los residentes actuales y para los nuevos residentes. El otro punto es el aumento del valor de la propiedad. Todos estos desarrollos llevan a que la propiedad cueste más, pues supuestamente hay más gente interesada en vivir en esta zona. Sin embargo, eso nos lleva al otro beneficio, y es que al aumentar la propiedad y al aumentar la actividad económica, posiblemente los ingresos fiscales del gobierno aumentan, los impuestos se incrementan y entonces el gobierno recibe más dinero que puede reinvertirse en la ciudad en diferentes áreas. Y por último, pues normalmente se dan procesos de reducción de delincuencia, dado que las mejoras en las áreas urbanas usualmente lleva a que se mejore la vigilancia y sobre todo la percepción de seguridad que tienen las personas. Es importante destacar que estas ventajas pueden ser reales, pero también es fundamental señalar que los desafíos y preocupaciones relacionados con la gentrificación no desaparecen. De hecho, las desventajas más importantes son, primero, y creo que indiscutible, el desplazamiento de los residentes de bajos ingresos. Es decir, como las rentas, los costos de vida se incrementan, los residentes originales les comienza a resultar muy costoso vivir allí, e incluso cuando comienzan a valorar su costo de oportunidad, dicen, pues yo tal vez vendo y con esto puedo vivir una parte más lejana y tener un ahorrito para otras cosas. Es normal que ese proceso venga acompañado de que las personas pierden el sitio en el que vivían, se ven expulsadas a otras comunidades que son ajenas para ellos, ya no conocen al vecino de toda la vida, no conocen al panadero de toda la vida, y llegan a otros sitios donde son nuevos y donde no saben cómo hacer la acogida en esa comunidad. Y esto puede contribuir a la segregación socioeconómica y especialmente a esa pérdida de esa red de apoyo social que existe cuando usted ha vivido por buen tiempo en una zona. Segundo, la pérdida de diversidad y cultura local. Normalmente esta gentrificación lleva a que la diversidad étnica desaparezca. Los nuevos residentes suelen ser residentes de ingresos más altos y normalmente culturalmente más homogéneos, es decir, de grupos demográficos más similares, haciendo que se pierda la autenticidad del sitio y la identidad del vecindario. Tercero, la exclusión social. A medida que los precios de las viviendas y los servicios aumentan, las personas de bajos ingresos pueden enfrentar barreras para acceder a esos bienes y servicios que ofrece ese nuevo vecindario, lo que puede exacerbar claramente las desigualdades sociales y económicas dentro del mismo vecindario, que eso es algo bien interesante. La presión sobre los servicios sociales se incrementa, pues el aumento de la población y la demanda de los servicios públicos ejerce sobre el Estado una presión para que aumente la calidad del servicio y la oferta del servicio, lo cual a veces resulta costoso para las ciudades y para las administraciones públicas. Y por último, pues puede haber un impacto negativo en los pequeños negocios locales que se ven enfrentados a nuevos negocios que posiblemente tienen mayor inversión de capital y frente a los cuales puede ser difícil competir. Estas ventajas destacan la importancia de abordar la gentrificación de manera equitativa y sostenible. Y hay quienes señalan que es posible que se renueven los vecindarios, que se dé este proceso de gentrificación con programas cuidadosamente diseñados para evitar las desventajas que existen. Una manera es adoptando políticas económicas redistributivas en donde los recursos generados por la gentrificación se invierten en impulsar la regeneración, bien sea de otros sitios de ubicación menos central, pero no tan alejados para quienes se cambian de vecindario, o de invertir esos recursos extra que producen estos impuestos precisamente en esas comunidades que se quedan viviendo en estos lugares que ahora son más costosos. La segunda solución es un poco más compleja y se trata de tratar de retener a la población existente y a su tejido social mediante el mejoramiento de su vivienda, es decir, prestarle a quienes viven allí para que se pongan al día con la renovación del sitio, pero prestarle en condiciones muy especiales, con tasas muy especiales. La siguiente tiene que ver con las microempresas y es permitir que exista un financiamiento especial para que los comercios que se quedan en estos sitios pues puedan ponerse al día y puedan competir con los nuevos comercios sin incrementar radicalmente sus precios. Por supuesto que estas financiaciones tienen que venir de parte del Estado para que sean lo suficientemente baratas y no incrementen los precios. Ahí está la gentrificación. Espero que hayamos aprendido algo nuevo esta noche. Por ahora nos vamos a unos breves mensajes comerciales y volvemos con el presupuesto y nuestro invitado especial de la noche.
Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir.
Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Llegó el momento del presupuesto de mis sueños y Santiago nos trae un invitado especial. Hacía tiempo no teníamos invitados especiales para este segmento tan importante como el presupuesto de mis sueños. Yo veo a un caballero, Santiago, cuéntenos.
Sí, señorita. Mira, se trata del señor Francisco Medina, quien es docente del Colegio de la UNFU y él se ha especializado en el área técnica en turismo. Yo lo conocí haciendo precisamente una charla de finanzas personales, de finanzas para jóvenes allá en la UNFU. Ahora se revierte un poquito el papel porque Francisco, como especialista en turismo, Pues la verdad que hace una tarea espectacular enseñándole a estos niños muchas cosas que son importantes para este sector en nuestro país. Pero adicionalmente, en su tiempo libre, él se dedica, creo que más por hobby que por cualquier otra cosa, a viajar por el país y a crear tours en la República Dominicana. Como buena parte de nuestra audiencia siempre nos está preguntando por actividades aquí en la República Dominicana, yo me tomé el atrevimiento de invitar a Francisco para ver si armamos varios presupuestos mucho más detallados para viajar aquí en el país. Muy buenas noches, Francisco. ¿Cómo estás? Bienvenido a Sumas.
Buenas noches, Santiago, Ivette y todo el equipo de Sumas. Un placer estar con ustedes.
Uy, Francisco, muchas preguntas. Y ya que estamos hablando de presupuesto y usted es un experto creando viajes, yo lo quiero saber todo, de la A a la Z. Rosy aquí al lado mío también. ¿Cómo se crea un presupuesto para este tipo de...? Mire, porque aquí lo inventamos, óigame que lo hacemos y creamos presupuestos, créame que sí, pero usted es el experto.
Ivette, tú lees muy bien lo que sentimos acá, la emoción de viajar, ¿no? A todos nos gusta, a todos nos parece placentero y creemos que a nuestra audiencia también. Hay una cosa que me encantó de lo que Francisco nos pasó como para conversar esta noche, Ivette, y es algunos, como tú decías, algunos principios a tener en cuenta cuando hablamos de viajes, cuando hablamos de planes de turismo, de planes de vacaciones. Y él hablaba de algo que llamó mi atención, que un plan de viaje resulta ser una inversión, oigan, no un gasto, una inversión en placer y bienestar emocional. Cuéntanos un poquito al respecto, Francisco, por favor.
Sí, así es una, digamos, un acuñamiento que hemos hecho de lo que realmente significa planificar una excursión, un viaje, un paseo, como definimos por acá. Es una inversión en placer y bienestar emocional. Suena como el IPB, ¿no? Contrario al Producto Interno Bruto, pero suena por ahí por eso.
me gusta. Ok, me encanta que lo relaciones como una inversión. ¿Por qué? Porque realmente nos pasamos la vida trabajando y es importante. Aquí hablamos en Sumas que el dinero sirve para muchas cosas y una de ellas es poder esa parte de divertirte, de premiarte, de gratificarte por el trabajo puesto. Entonces, ¿qué vamos a tomar en cuenta en este sentido ya como creando este presupuesto para el bienestar? ¿Qué debemos tomar en cuenta?
Exacto. Bueno, me parece muy importante que tomemos en cuenta este detalle, ¿no? A la hora de planear una excursión, viaje, paseo, lo que sea, es importante saber y tener presente la situación financiera de la pareja, pero también la relación emocional. ¿Qué pasa con la pareja? A veces planear salidas cuando la relación de pareja no está muy buena o la situación económica, eso podría, pues, no resultar de la mejor forma. Lo ideal, aunque a veces se planean salidas para tratar de arreglar las cosas, pero lo ideal es que la relación esté más o menos estable financiera y emocionalmente. También.
Me gustó eso.
Eso me encantó. Mira, Francisco, mira hasta lo que hay que tomar en cuenta. ¡Wow!
Nunca lo habíamos hablado acá, fíjate.
Nunca.
Francisco, sí, nunca. Una pregunta. Tú cuando hablaste de vacaciones hace unos segunditos, hablaste de cuatro cosas, como si fueran diferentes, no sé, paseo, viaje, gira y excursión. ¿Son diferentes o fue simplemente por mencionar y por hacer énfasis en esto?
Bueno, regularmente tratamos de diferenciarlo.
¿Cómo así? ¿De qué se trata?
Correcto. Un paseo, por ejemplo, es una salida que es fuera de la casa, pero dentro de la zona cercana a la ciudad. No amerita muchos planes, ni tampoco mucho dinero. No hay mucha preparación. Vamos de paseo, puede ser a cualquier lugar. Okay. Pero cuando hablamos de viaje, regularmente lo que nos llega a la mente es viaje fuera del país. Usted puede planear un viaje para ir al interior también, pero básicamente y generalmente asociamos viaje a salida fuera del país. Así que hay que pensar en dólares, maletas, documentos, quién nos lleva, quién nos trae, etc. Hay una distinción que hacemos también, que es la gira. La gira es el término popular de excursión, aunque hay una diferencia marcada también. La gira se hace en un autobús, regularmente una guagua amarilla, como le decimos. Las personas que van en la gira son mayormente de sectores populares y se caracteriza por el ruido, la bulla, la chercha que hay dentro del autobús. Mientras que una excursión, bueno, aquí sí hablamos de que la excursión es todo incluido. Regularmente fuera de la ciudad, ahí tenemos el transporte terrestre o marítimo, Tenemos refrigerio, desayuno, almuerzo, cena, alojamiento, mozo, guía, rifas, recreación, entrada a los parques nacionales y recreativos. En fin, amerita sí una condición especial, pero usted se desconecta de todo lo que tiene que ser preparar comida y todo eso. Así que dentro de estas distinciones, paseo, viaje, gira, excursión, pues es bueno también determinar en qué categoría de esas es que vamos a hacer nuestro presupuesto de salida.
Ustedes se van a reír de mí, pero me gusta a esta sección y la participación de Francisco, porque estoy aprendiendo dominicano, a paseo, viaje, gira, excursión, temas que para mí anteriormente eran igualitos y me doy cuenta que sí tienen diferencias aquí en la República Dominicana. Después de 11 años de vivir acá, sigo aprendiendo de los dominicanos.
Así es. Ok, ahora, para cada uno de estos eventos, que tomar en cuenta. Entonces, ya nos dijo, tenemos que definir qué es lo que queremos, si queremos irnos fuera, si queremos irnos fuera del país, dentro del país, lejos aún dentro del país o cerca dentro del país. Entonces, ¿qué tomar en cuenta para cada una de estas? Por ejemplo, si me voy de viaje o si me voy de gira, porque le voy a decir algo, Francisco, irse de viaje en la República Dominicana, yo me voy para Samaná. Esto es de viaje, para mí.
¿Eso es de viaje sí, o es de gira? Eso es de excursión, no sé. O depende eso... cómo lo hagamos.
Así es. Pero me voy para Samaná, me voy para una villa. Ahora, vamos a poner el ejemplo que está Semana Santa. Muchas personas se van fuera de la ciudad. ¿Qué están haciendo esta gente?
Fíjate, dentro de la determinación para emprender una de estas categorías de salida, es bueno tomar en cuenta de si es una salida familiar a un lugar familiar, porque tienes ahí un contacto, porque tienes un amigo, alguien te facilitó un hospedaje. Bueno, en ese caso, pues evidentemente no vamos a comparar eso con una excursión donde tienes que pagar todo. O sea, salir fuera de la ciudad a un lugar donde ya tú tienes un contacto, pues evidentemente que va a ser siempre favorable. Sin embargo, no es el caso de la mayoría de los dominicanos, que tenemos que, aún saliendo por nuestra cuenta, que ese es otro detalle, o salgo por mi cuenta o me voy en un tour. Si sales por tu cuenta, bueno, tienes que pensar, es para la playa, es río, es montaña, es un resort, y todo eso implica la preparación de que del vehículo. Recuerden que el que maneja no puede beber. Mientras todos los demás van bebiendo y eso, el que maneja tiene que ir sobrio totalmente, así que se pierde un poquito ahí de esa parte de lo que es el significado de una salida, ¿no? La checha, la bebida, la comida. No puede comer mucho tampoco, porque va y se pasa de comida, se intoxica o le cae mal la bebida. No significa que otras personas que estén con él no puedan manejar también, pero lo interesante es evitar, bajo cualquier circunstancia, que haya problemas de alimentación o de ingesta de alcohol. Siempre llamamos la atención de que no es conveniente ligar tanto la salida con el alcohol, sobre todo si usted es de lo que va conduciendo.
Francisco, y me imagino yo que cuando es por la cuenta de uno, pues además del transporte al cual tú haces ya referencia, lo más importante también es pensar en qué planes voy a hacer cada día, ¿no? Porque cuando voy en excursión, voy y me hacen todo, pues me cuadran todo, me coordinan la comida, me coordinan las entradas, me dicen a esta hora vamos para este sitio, a esta hora vamos para este otro sitio, el domingo vamos a hacer tal cosa, el lunes tal cosa, el martes tal cosa, etcétera. Pero cuando voy por mi cuenta tengo que investigar más y hacerlo todo por mi cuenta, literalmente, ¿o no?
Así es, tienes que pensar en la reservación de hotel o de alimentación, tienes que pensar si al lugar que vas hay que pagar entrada. Regularmente, todo lo demás que hay que llevar, aparte de las cosas personales, siempre hay que llevar dinero extra y su tarjeta también, porque siempre hay una frase que la escuchamos cuando personas hacen esto: ay, se me quedó el cepillo, o ay, se me quedó la chancleta, o no traje los trajes de baño. Cosas así, pues tienen que ser tomadas en cuenta con un dinero extra para resolver cualquier situación. Pero evidentemente, la reservación del alojamiento, la alimentación, entrada a lugares, hay que tomarlo muy presente. Pero hay un detalle importante también, es que no siempre cuando salimos por nuestra cuenta conocemos todos los recursos turísticos que hay en esa zona y a veces vamos a un solo lugar y ahí nos quedamos. Sin embargo, cuando vamos...
Todo mi punto. Precisamente sí. Ese era mi punto. Francisco, esta noche se nos agotó el tiempo, pero me gustaría que, si te animas, para colaborar en el presupuesto de nuestra audiencia, tuviéramos otra participación tuya donde ojalá tú nos pudieras listar, de acuerdo a tu experiencia, esas cosas que jamás se pueden olvidar y aquellas que usualmente, con los grupos que tú manejas, pues se les olvida recurrentemente para que tengamos precaución y siempre las tengamos en cuenta a la hora de planificar un viaje. ¿Qué te parece?
Bueno,
muy amigo, bien, yo encantado.
Yo creo que aquí sí, le vamos a sacar el jugo a usted, Francisco.
Bueno, no, yo encantado, siempre dispuesto a dar información y todo lo que me sea posible. Mis alumnos siempre están pendientes, pues yo lo vivo, digamos que martirizando cada vez que salgo, le mando una foto. Saludos desde La Terrena o saludos desde Bahía de las Águilas. Así que me encanta el tema del turismo, tengo mucho tiempo en esto y me alegro bastante compartirlo a través de la audiencia de Sumas. Así que muchas gracias Santiago, Ivette y todo el equipo de Sumas.
Un placer que nos hayas acompañado esta noche. Buenas noches, Francisco.
Ey, ¿por dónde hay un cajero?
Oh, allí mismo. ¿Tú ves esa matejavilla? Ahí tú le das para abajo. Más para adelantico la calle se divide. Coge el lado que tiene la talvia buena. Ahí vuelve y le da para abajo. Después de la banca, dobla a la izquierda. Luego un chin más hasta que vea una placita. Ahí yo creo que hay un cajero. ¿Le llegaste?
Ok.
Hay mejores formas de encontrar un cajero automático, sucursal o subagente en cualquier parte del país. Utiliza nuestro mapa bancario descargando la app de ProUsuario en App Store y Google Play. Más información en prousuario.gov.do.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente, popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira. Para retirar FT, para recargar tu cel, pa' que puedas recibir tu remesa también. Aquí, allí,
subagente popular, puesto pa' nuestra gente,
popular presente.
Hoy es viernes
y llega música para tus bolsillos.
Y señores, ya llegando al final de Sumas, hoy vamos a hablar de algo fashion y viene de nuestra chica fashion, ¿ok? Ustedes tienen que ver cómo es.
¿Quién es nuestra chica fashion? Estoy confundido.
¿Quién es la chica fashion de aquí?
No, si esa niña es, o sea, ustedes saben, nuestra modelo.
Ah, no, porque yo me confundo entre ustedes dos cuando se habla de modelos, se habla de fashion, se habla de...
Ay, qué bello, ¿no? Pero ya con esto...
No, yo mejor dicho, me voy paga hoy.
Sí, yo también.
¿El viernes? Bueno, cerramos. Señores, hasta el lunes.
Nos pagó bien ya, Santiago, el de viernes. Sí.
Bueno, vamos a hablar entonces de música para despedir nuestro programa como nos gusta, así con ritmo. ¿Qué nos traes esta noche, querida Rosy?
Bueno, y así como lo dijo Albert, hoy vamos a hablar, venimos con una canción fashion para hablar de un tema que tiene quizás que ver un poco con lo fashion, si gastamos el dinero en ese tipo de cosas. Yo espero realmente que ustedes puedan adivinar la canción, está fácil. Esa voz es inconfundible.
Bueno, si Santiago...
Al menos la voz.
Santiago,
al menos
la voz. Deja que oigamos la voz.
¿Es vintage o es qué?
No es...
Ah, no es vintage porque la trajiste tú, ¿verdad?
No, pero yo... No, perdón.
Ella ha traído música vintage.
Ah, no, es que tú no estabas... Vintage. Tú no estabas un viernes en el que trajo música muy vintage. Dijo que no, que eso no era vintage, que eso no, porque eso sí ella lo había oído varias veces.
Oh, pero mucho atrevida. No.
Sí nos dan duro. Bueno, vamos a escuchar la canción, ¿les parece?
Vamos a escuchar.
Ahí está.
Beep, 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 beep.
pero un poquito más de voz.
Santiago, dele un poquito más de voz.
Eso fue lo que me pasaron a mí, yo no sé. ¿Yo qué hago? Eso fue lo que me pasaron a mí. No sé, me suena...
suena como retro, ¿verdad? ¿Qué les parece?
¿Como noventas? Sea,
suena por ahí, por ahí. Y me da varias artistas, Rosy, dado que nuestro querido Santiago me quitó la voz, y todo el mundo sabe que yo soy buena con voz. Pero ahí está, bueno, ahí podemos meter de los noventa, Rosy.
No, para nada. O sea, el ritmo es como ochentero, noventa, más o menos.
Como principio pero, de los noventas me suena.
Pero bien, no, pero no es, no, ¿no? es. No,
porque
no.
Yo iba a decir, es perdido. Como suena como a tipo Madonna en su tiempo, pero no oigo la voz de Madonna, ¿verdad? Suena como Madonna.
Pero... Suena Madonna, pero no es
No, obviamente la voz no me parece a Madonna, no me parece a Janet Jackson, no me parece a... No me parece. Santiago, por favor, un poquito.
¿De quién se trata, querida Rosy?
Bueno, esta canción se llama Fashion y es de la cantante estadounidense Lady Gaga.
Pero claro que sí. ¿Cómo no la pegamos, Ivette? ¿Qué nos pasa? Nos
No entiendo.
Es que quien puso la música, imagínese, no puso voz. ¿Cómo hacemos?
Bueno, pues esta canción pertenece al álbum de Lady Gaga llamado Born This Way, que salió en el año 2011 y fue grabado en el año 2010.
Oiga, esta ¿qué tal mi poco acierto? Yo dije que los 90, pero es que ese sintetizador era como esa música de los 90.
Sí, ahí voy. Pero en eso ustedes tienen razón. Esta canción, compuesta como una canción pop, posee un sonido estilo dance ochentero. Su letra es un tributo al difunto diseñador Alexander McQueen y habla sobre encontrar, digamos, amor a través de la moda y demás. También habla un poquito acerca de los gastos que hacemos cuando vamos de compras. Y déjenme decirle que esta canción... es una de las canciones que más se colocan en las tiendas, en muchas tiendas de Estados Unidos, tiendas de diseñador de Estados Unidos, porque dicen, escuchen esto, que la música es muy importante al momento de comprar. Yo no sé qué dirán ustedes, no sé si han tenido experiencia con la música y las compras, si hay canciones que les motivan más.
Paso, está diseñada la música que se usa en los diferentes tipos de tiendas para motivarte a comprar.
Eso les iba a decir, yo no soy experto en la materia, pero no solo en las tiendas de ropa, también, por ejemplo, los restaurantes.
Sí, y en los supermercados. De comida
también ponen cierto tipo de música. Porque como que el cuerpo se armoniza y entra en un modo
en una comer, chulería.
Entra en un modo comprar, muy interesante eso.
En un mood diferente. Ajá, entramos ahí con la musiquita. Bueno, pues, ¿quieres saber por qué?
¿Por qué vienes tú a sumas? La pregunta del millón. ¿Por la música, porque... la economía o...?
Ok, sí, exacto, porque yo vi. Que cuando hablamos en la agenda, hablaste del consumismo compulsivo. Y dicho sea de paso, no es por nada, señores, pero con todas estas tiendas chinas, y no sé si por ahí irá el tema, se ha convertido de manera compulsiva aquello de comprar ropa, de comprar cosas por lo barato que suele ser. Entonces, no sé.
En cambio, yo tengo la esperanza, no sé, un tema que acaba de...
Cuéntenos, Santiago.
Me interesaría mucho. Es cómo la música mueve la economía, pero precisamente motivando nuestra experiencia de consumo. No sé si es eso, Rosy.
No es eso, pero les prometo que para la próxima semana vamos a hablar sobre eso. Anotado.
Pero ¿de qué vamos a hablar?
Hoy vamos a hablar de uno de los tantos síndromes que afecta las finanzas personales, y es el síndrome del consumismo compulsivo, o también llamado trastorno de compra compulsiva o adicción a las compras. ¿Habían escuchado, me imagino, obviamente, hablar de eso?
Obviamente habíamos escuchado, pero Pero cuéntanos un poquito más y cómo esto impacta en la economía.
Y nos cae muy
Bueno.
bien porque es viernes de quincena.
Sí, de 15 años.
Después a poner cuidado a esto y después a disfrutar la canción.
Escuchen esto. Este síndrome es un patrón de comportamiento caracterizado por la necesidad irresistible y recurrente de comprar cosas, incluso cuando no son necesarias, y a pesar de las consecuencias negativas que esto pueda tener en la vida de cada individuo. Este síndrome tiene diferentes características, pero antes de entrar en este síndrome, quiero que sepan que además de síndrome de consumismo compulsivo, también puede ser llamado oniomanía. Escuchen esto. La oniomanía significa comprar de forma compulsiva y es uno de los grandes placeres de la sociedad moderna, a dejarse llevar por adquirir objetos desproporcionadamente y mucho más allá de nuestras posibilidades económicas. Por esta razón, esta acción resulta insostenible y para numerosas familias puede comportar un serio problema generalizado por las consecuencias que puede traer consigo. Esto es una motivación de compra irresistible, de manera continuada, asaltante y que sucede de forma repetitiva. Su efecto se resume como una sensación de placer y al mismo tiempo de malestar. O sea, usted se siente bien en ese momento que está haciendo ese gasto, pero después le viene la culpa por todo lo que gastó, por todo lo que compró que realmente no necesitaba. Escuchen esto, esta estadística que es muy importante. Al día de hoy, la compra compulsiva afecta entre un 1.1% y un 5.9% de la población mundial. No sé si ustedes habían escuchado
La
esto,
gente.
sí, bastantes personas con este tipo de síndrome. Y esto es muy importante como para identificar este síndrome de adicción a las compras o síndrome de consumismo compulsivo, oniomanía también como se le llama en el área de psicología, y es que la disparidad de las compras compulsivas con otro tipo de adicciones resulta muy complicado de identificar este tipo de problema cuando empieza, debido a que vivimos en una sociedad de alto consumo en la que todos compramos de todo, compramos calzado, ropa, belleza, móviles y demás. Este problema aparece cuando el hecho de comprar deja de ser algo agradable o necesario y pasa de ese ámbito a convertirse en una adicción donde el individuo pierde el control completo de sus actos. Esto es una dependencia que en un primer momento pasa desapercibida tanto para quien la padece como para las personas que se encuentran en su entorno. Escuchen esto. La salud financiera depende en gran medida del equilibrio que nosotros podamos mantener constantemente entre nuestros ingresos y nuestros gastos. Como los ingresos suelen ser variables y más difíciles de controlar, es posible que al aplicar esa fórmula de gasto compulsivo, consumismo compulsivo, el mayor peso descanse sobre nuestros hábitos de consumo. Por eso es muy importante que tengamos el control de cómo y en qué gastamos. Siempre es más difícil de lo que parece. Cuando no es sano el comportamiento compulsivo, para que empecemos como de una u otra forma a identificar esto. La adicción a las compras fue descrito hace más de un siglo por el psiquiatra alemán Emil Kraepelin. Y hoy los especialistas coinciden en afirmar la importancia creciente del trastorno como un problema de salud con implicaciones serias en las finanzas y en las relaciones familiares y laborales de todas las personas que lo padecen. La investigadora Susana Jiménez del Hospital Universitario de Bellvitge, Barcelona, sustentó en el año 2016 que este desorden es equiparable a las adicciones del uso de sustancias. De ahí la importancia de identificarlo a tiempo y tomar medidas para poder afrontarlo. El problema es que a veces el panorama no lo tenemos claro porque no identificamos que estamos ya comprando de una manera realmente compulsiva.
¿Cuáles son las? Sí, te escucho, Iber.
Eso es, bueno, ya lo ibas a decir, eso mismo iba a preguntar. Entonces, ¿cómo sabe alguien que está teniendo el trastorno? Porque hablemos claro, en el área de psicología, lo más difícil es decir, y en el área de las adicciones, yo soy adicto a tal cosa, o yo me reconozco como alguien que no puedo controlar X, Y o Z. Entonces, ¿cómo alguien o cómo yo vivo con
Podemos
alguien
empezar a identificar.
compulsivo? Porfa,
Bueno,
dinos.
pues aquí algunas características comunes que están asociadas a este síndrome. Característica número uno, impulso irresistible de comprar. Las personas que sufren de este síndrome experimentan un impulso incontrolable de comprar, muchas veces impulsado por la emoción o el estrés en lugar de la necesidad real de eso que quiere comprar. Característica número dos, compras impulsivas. Las compras suelen ser impulsivas y sin planificación. La persona puede comprar artículos que no necesita, gastar más de lo que pueden permitirse y acumular deudas significativas como resultado de este síndrome. Característica número tres, que viene de la mano con algo que había mencionado anteriormente, que era sobre esa sensación de alivio y luego malestar. Sensación de alivio temporal, es decir, momentáneo. La compra compulsiva puede proporcionar una sensación temporal de alivio o gratificación emocional, pero esta sensación suele ser efímera y seguida por sentimientos de culpa, vergüenza o remordimiento. Otra característica importante son las dificultades financieras. Las personas con este síndrome pueden experimentar dificultades fi financieras significativas debido a un gasto excesivo y acumulación de deudas. Esto puede tener un impacto negativo en nuestra estabilidad financiera, relaciones personales y nuestra calidad de vida. Otra característica importante es que las personas que sufren de esto, escuchen esto, ocultan las compras. Yo no sé si les ha pasado que tienen amistades o conocen personas que compran y lo dejan en el carro o no, o lo dejan en un espacio, no lo muestran porque ocultan esas compras que hacen. Y es que algunas personas pueden sentir la necesidad de ocultar sus compras compulsivas a los amigos, familiares y a sus parejas debido al sentimiento de vergüenza y culpa que esto les puede generar. Otra característica es el impacto que tiene en su salud mental. El síndrome del consumismo compulsivo puede estar asociado con otros problemas de salud mental como la depresión, la ansiedad o los trastornos de la autoestima. Las compras compulsivas pueden ser una forma de lidiar con el estrés emocional o los sentimientos de vacío que pueda tener ese individuo. Es por esto que es importante buscar ayuda profesional. Si usted cree o identifica algunas de estas características que le puede estar pasando, puede estar experimentando. Una terapia que se usa mucho para este síndrome es la terapia cognitivo-conductual y otros enfoques terapéuticos que pueden ser efectivos para poder abordar este síndrome y desarrollar estrategias para controlar esos impulsos de compra y que usted mejore su salud emocional y la financiera.
Voy a confesar algo aquí públicamente en sumas.
A ver.
Uy, cuente a ver, ¿qué será?
Ahí sí, mi nombre es Ivette Ilena Silva y soy dulzajólica.
Tú compras dulce y lo escondes.
No, yo siento culpa de haberlo comprado.
Ay, Dios mío. Vea.
Pero
Ya
muy
no.
interesante para hoy viernes de quincena. Esto que nos trae Rocío, ojalá que si alguien identifica alguno de estos comportamientos, pida ayuda, porque es importante, es importantísimo pedir ayuda en estos casos. Y por ahora, pues nosotros despedimos así nuestro viernes, nos vamos al fin de semana, señorita Rosy, con esta canción que yo creo que nos va a subir el ánimo a todos.
Sí, yo también.
Muy buenas noches, un placer haber vuelto a compartir una semana con su escucha.
Muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
I am, I'm this. I'm so fixed that it's nuts. I live to be my dolphin. Dress me, I'm your mannequin. J'adore Vivienne habillée, moi. Gucci, Fendi et Prada. Valentino, Armani, tout. Merde, I love them, j'aime me too. J'adore, ouais, c'est mon habillet, moi. Louis, Dolce, Gabbana, Alexander, McQueen et oh, merde, I love those Manolo.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.